Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sí, te resumo la última hora que pasa por los datos del coronavirus. Hoy Sanidad suma 361 muertos a la estadística oficial y notifica casi cerca de 44.000 contagios. Sigue mejorando la tasa de incidencia, hoy baja otros 100 puntos hasta 1.893 casos por 100.000 habitantes. Cataluña no ha actualizado hoy sus registros por problemas técnicos. La Comisión de Salud Pública ha aplazado la decisión sobre una posible reducción de las cuarentenas para los positivos. Algunas comunidades pedían que no duren más de 5 días frente a la semana que dura actualmente, pero no ha habido acuerdo. Lo que sí han aprobado es utilizar la vacuna de Novavax para personas que aún no hayan recibido ninguna dosis o que tengan la pauta incompleta por algún problema alérgico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando hablamos de trata de seres humanos, es muy probable que lo primero que se te venga a la cabeza sea algo así.
Subís las escaleras hasta la última planta y empezáis a hecho por todas las puertas hacia abajo. Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata, que puedan ser víctimas de una explotación sexual.
¿Y aquí cuántas estáis en este piso?
4 o 5.
¿Y dónde están ahora?
Vienen más tarde.
Solo vienen a trabajar, no vienen aquí.
Sí
vives.
Yo sí vivo, sí.
Es el sonido de la Operación Rescate, una de las mayores macroredadas contra la trata realizada por la policía en los últimos años y en la que un equipo de La Linterna pudimos descubrir en primera persona cómo se desarrolla una operación así. Es imposible que olvidemos ese operativo en el que se rescataron e identificaron a más de 400 víctimas explotadas sexualmente, chicas procedentes de África, Asia, América y los países del Este.
¿Y dónde vives? ¿Lejos?
Sí, Toledo.
¿En Toledo vives? Jope, ¿y con quién vives?
Recuerdo el olor de aquel edificio, una mezcla de perfume cutre con desinfectante. No he olvidado los pasillos de aquella vivienda con la pintura cayéndose a cachos. Era todo tan sórdido. Las mafias asentadas en nuestro país obligan a miles de mujeres a prostituirse, pero hay otras formas de explotación, hasta de esclavitud. Hay muchas mujeres trabajando en condiciones insalubres, bajo amenazas, recibiendo nada a cambio. Pero la trata no solo es prostitución, que también. Como te digo, la auténtica esclavitud del siglo XXI es la trata de personas, el tráfico. De estas mujeres en su mayoría y hombres también se habla poco. Por eso esta noche te vamos a presentar a Sofía.
Te decían, yo te voy a denunciar con la policía, o si ves a la policía, ni se te ocurra acercarte porque tú no tienes papeles, y al no tener papeles te llevan detenida. Y claro, eso nos lo decían a todos nosotros, jóvenes, solos, con muchas ganas de cumplir muchas cosas, nuestro primer empleo en muchas ocasiones, en muchos de los casos, y evidentemente pues llegábamos a creer eso, que no nos podíamos acercar a la policía.
Estuvo durante meses explotada laboralmente por una mafia que se aprovecharon de ella a su llegada a España. Enseguida nos va a contar su historia. Bueno, hablemos de la trata en datos. Para que te hagas una idea, cada año existen 2,5 millones de víctimas en el mundo que se haya cuantificado, aunque se calcula, como te digo, que solo se identifica una de cada 20 personas. Aquí en España se trabaja sin descanso para liberarlas. Así nos lo cuenta Carlos de Miranda, comisario de la Brigada Central contra la Trata de la UCRIF, de la Policía Nacional.
La Brigada Central ha realizado un total de 57 operaciones. El número total de investigaciones y de operaciones es mayor, ya que ha habido brigadas y UCRIF provinciales que han realizado investigaciones por sí mismas. Bueno, estas operaciones han arrojado unas cifras de unos 500, más de 500 detenidos por delitos relacionados con la trata de seres humanos en cualquiera de sus manifestaciones y en la identificación y liberación de otras tantas víctimas.
España es uno de los principales países de destino y tránsito de víctimas de trata en Europa y uno de los 5 países europeos en los que se tienen localizados a un mayor número de traficantes de personas. Un total de 45.000 mujeres y niñas son víctimas de trata y de ellas, casi el 80% lo son con fines de explotación sexual. En gran parte están en manos de grandes mafias de crimen organizado que las distribuyen por todo el territorio nacional.
En cuanto a Europa, resaltar, bueno, pues alguna operación que se ha realizado en la zona del sur de España con explotación sexual con mujeres rusas, ucranianas, etcétera, y también bastantes grupos rumanos dedicados fundamentalmente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
La realidad es que el trabajo de la policía ha hecho que también evolucione la manera de actuar de este tipo de mafias. Siempre los malos van un pasito por delante. Por eso, ahora, gracias a Internet, es más fácil acceder a las víctimas.
Ha tenido un papel fundamental el tema de Internet, las aplicaciones para teléfonos móviles, las redes sociales. Todas estas nuevas tecnologías, lógicamente, son utilizadas y usadas por estas redes. Les permite, lógicamente, llegar a más gente con menos riesgo para ellos y, importante, resaltar que llegan a las personas más vulnerables, como puedan ser menores, mujeres con problemas económicos o mujeres amenazadas en sus países, personas mayores, etcétera.
Dentro del trabajo que realizan estos agentes es fundamental la coordinación con las policías de otros países y la relación indispensable que debe haber con asociaciones y ONGs que permitan una salida a las miles de víctimas que consiguen ser liberadas tras las operaciones policiales.
Es importantísimo también el trabajo con las ONGs especializadas, que hacen una labor estupenda, porque en el momento en que se produce la liberación de alguna de las víctimas, pues quedan a cargo de estas ONGs que les ofrecen alojamiento, comida, apoyo, asesoramiento, etcétera.
Parece algo lejano, pero te hablo de un problema que está más cerca de lo que crees. No hay que irse a los polígonos donde cientos de mujeres ejercen la prostitución. No, el drama puede estar en el piso de al lado de tu casa, donde han montado un call center, que aparentemente parece que están realizando un trabajo normal. No, no, son esclavos. Como te digo, hoy te voy a contar la historia de Sofía. Te voy a mostrar esta lacra en primera persona y te vamos a mostrar lo que viven muchas mujeres víctimas de esta dura realidad. Hoy hablamos de la trata. Sí, sí, de la trata aquí en España. Sofía es una mujer muy joven, tiene 22 años, pero ha vivido más de lo que viviremos cualquiera en nuestra vida. De hecho, lo que nos sorprende a Silvia, a Rubén y a mí es su fuerza, su energía, la forma que tiene de contar las cosas. No es una mujer hundida, es más valiente que todos nosotros juntos. Ha pasado poco tiempo desde que viviera esa experiencia traumática de la esclavitud, pero está totalmente recuperada. Nunca perdió la autoestima, siempre mantuvo la dignidad y sonríe. Nos va a contar su historia. Esta chica, como tantos otros, se vio obligada a abandonar su Venezuela natal por aquel puente Simón Bolívar de San Cristóbal a Cúcuta, porque quería tener un futuro mejor, quería estudiar, quería conseguir dinero para pagar el tratamiento de su madre, y salió del país con unas ganas inmensas de prosperar y de vivir.
Decidí venir a España porque consideraba que aquí tenía más oportunidades, y al final ya salir de Venezuela para mí era un logro, pero quería más. Creo que el límite es el cielo, es algo que siempre me han inculcado desde pequeña, y también la situación en la que me encontraba. La salud de mi madre, estar en Colombia ya era, pues el sueldo igual no es lo mismo que acá. Se me dio la oportunidad de venir y no lo pensé dos veces.
Cruzas el puente Simón Bolívar, pasas un montón de peripecias en Colombia y decides alcanzar el cielo, en teoría.
Sí.
Y llegas a España, ¿y qué haces?
Me quedé en casa de un amigo que me estaba recibiendo aquí con su madre. Fuimos a un sitio en el que, contactando con la gente, tal, hablando, hubo un chico que se me acercó y me dice, mira, sabes que yo trabajo en un call center y yo creo que te puede venir bien de teleoperadora. Y yo, vale, pero es que yo estoy llegando aquí, llegué hace una semana y aparte no tengo papeles, o sea, yo no tengo nacionalidad, yo no tengo absolutamente nada. Y me dicen, no, no creo que haya problema, yo puedo hablar con mi jefe y puede ser que te haga la entrevista. Y yo, vale, está bien.
Tú tenías, Sofía, 20 años.
Sí, eso es, tenía 20 años. Una vez que hablo con este chico, me dan la entrevista, me la hicieron en 2 minutos. Fue la entrevista más rápida de mi vida. Y me dicen, sí, comienzas mañana.
Lo que parecía una gran noticia, la posibilidad de comenzar a construir su sueño, el cielo, llegar a España y encontrar trabajo, se convirtió casi del primer momento en una pesadilla. Y es que las cosas extrañas comenzaron muy pronto. Importante, hay que ponerse en su lugar. Sin papeles, recién llegado a un país que no es el suyo, era carne de cañón.
Llegó al sitio, era una vivienda, era un piso, pero estaba acondicionado en 2 partes. Y una era la vivienda del que era mi jefe, y la otra parte era un poco más aspecto de oficina, que asignaban a cada uno ordenador y móvil. Cuando me comienzan a explicar las funciones que tengo que hacer, básicamente era llamar a un listado de clientes. Mi función era tratar de conseguir los datos de estas personas a las cuales yo estaba llamando y conseguir un cambio de compañía, independientemente de cuál era la compañía que tuviera. O sea, hola, ¿qué tal? Soy Sofía, te estoy llamando de Vodafone. Quería hacerte una contrapresupuesto o una contraoferta al servicio que tienes contratado ahora. ¿Con quién estás? Ah, hola, estoy con Orange, de los que te contestaban. Y yo, ¿pero por qué no te cambias a Vodafone? Y si me decías que estabas en Vodafone, te ofrecía Movistar. Y si te estabas en Movistar, te ofrecía Orange. Y así sucesivamente jugando entre todas esas. Pero yo tenía que lograr que tú accedieras a un cambio de compañía.
Y hay un momento, Sofía, en el que te das cuenta de que tú estás engañando a la gente.
Claro, hay un momento en el que me doy cuenta que estoy engañando a la gente porque a mí me estaban engañando. Y ahí es donde caigo en cuenta.
¿Cuánta gente había ahí?
La verdad es que rotaba mucho personal. Éramos 5 allí. Y ellos, que siempre estaban ahí...
¿Te pagaban?
De lleno. Nunca me pagaron. Jamás.
No solo engañaban, sino que te estaban timando a ti.
Claro. Y lo peor de todo es que casi todos los que trabajábamos ahí, por no decir todos, pero estoy segura que éramos todos, todos estábamos en situación irregular.
Claro.
Era el tipo de perfil que buscaban.
Entonces, especialmente cuando... vulnerable.
Exactamente. Para aprovecharse de eso. Entonces, cuando llegabas ahí, te decían... yo te voy a denunciar con la policía, o si ves a la policía, ni se te ocurra acercarte porque tú no tienes papeles. Eso nos lo decían a todos nosotros, jóvenes, solos, con muchas ganas de cumplir muchas cosas, nuestro primer empleo en muchas ocasiones, y evidentemente pues llegábamos a creer.
¿Cómo das el paso para salir de ahí?
El hecho de que no me hayan pagado llevó a que yo me consumiera todo el dinero ahorrado que yo traía. Llegó un punto en el que yo me iba caminando de mi casa hasta el trabajo y viceversa. Llegó un día que dije, ¿sabes qué? Ya no más. Unos días dejé de ir. Habían veces que le decía, mira, si quieres, adelántame algo. O sea, por lo menos 50 euros y ya lo demás lo vemos. Evidentemente, todos tenemos paciencia. Unos un poco menos, otros un poco más. Yo creo que soy un poco más, que fui un poco más en ese caso, pero al final se acabó.
¿Y qué hiciste? ¿A dónde fuiste?
Había una señora, me ofreció el trabajo... con otra conocida que tenía de limpiar su piso y cuidar 2 niños.
Pero hay un momento en el que tú denuncias.
Sí, es cuando ya estoy en Proyecto Esperanza.
Esta chica, con tan solo 20 años, tuvo la valentía de decir basta. Proyecto Esperanza es uno de los programas referentes de la Congregación de las Adoratrices, que se ocupan del problema de la trata de mujeres con fines de explotación. Dicho de otra forma, es el pasaporte para que estas chicas recuperen su dignidad, ¿sí? La vida que nunca deberían haber perdido. ¿Cómo llegó Proyecto Esperanza a su vida? Pues a través de una parroquia, la parroquia del barrio, ¿sí? A través de Cáritas. En esa parroquia de al lado de su casa, a la que acudía siempre que podía, nuestra Sofía contó la situación que estaba atravesando. Bueno, pues al día siguiente de contárselo a alguien de la parroquia, recibió una llamada, de un ángel de la guarda. Mira.
Esa llamada fue un arcoíris. Me llaman y me dicen, hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Somos un proyecto que está dedicado a ayudar a mujeres que están en una situación difícil. Nos hemos enterado de que tu situación es una de ellas. Le conté absolutamente toda mi vida por llamada. Creo que ha sido una de las llamadas más largas que he tenido. O sea, desde el momento cero hasta ese momento, ella no me dijo nada más que no fuera, creo, estoy casi segura, que tú cumples con los requisitos para contar con toda la ayuda del proyecto. Concretamos una cita y vine. Y esta parte de este trabajo de teleoperadora la cuento como lo que yo creía que era, una simple mala suerte que había tenido, un mal momento, una mala experiencia y ya está.
Y
una
son
mala
ellas las que te dicen...
Son ellas
que han,
las que me
te han
dicen...
explotado.
Ellas pudieron armar rápidamente el rompecabezas y llegaron a la conclusión de que Sofía estaba siendo víctima de trata.
Una víctima de trata, que ya tienes ese arco iris, esa posibilidad de salir adelante, ¿cómo das el paso de ir a la policía?
Las ganas de que eso no pase, ni a ti ni a más nadie, son más fuertes que cualquier otra cosa. Y la verdad que la confianza que sientes en el proyecto, que te sientes en tu casa, que sientes que es tu familia, es tanta que te dejas guiar porque sabes que lo están haciendo con amor. A partir de ahí, bueno, me hicieron una cita con la policía pues para exponer todo el caso, explicarles, y la verdad que tuvieron muchísima receptividad conmigo. Desde el primer policía que vi hasta el último que he visto durante todo esto, son personas increíbles, son muy humanas y al final eso te hace confiar. Y si yo podía aportar algo a España, que era el país que me estaba recibiendo, pues lo iba a hacer. Porque a mí me encantaría que Venezuela tuvieran este tipo de atenciones y que las cosas funcionaran así.
Tu vida sigue.
Sí.
Y con Proyecto Esperanza continúas.
Sí.
¿Cómo te ayudan?
Primero, con la documentación. Ya luego de salir de una situación irregular, eso te abre muchas puertas. Me dieron ayuda psicológica, me dieron ayuda médica, lo que necesité. Me lo brindó el proyecto.
¿Trabajas?
Sí, trabajo.
¿Legal y todo normalmente?
Legal y todo normal. Y el trabajo que tengo ahora es el trabajo que esperaba hace mucho. El trabajo por el cual tenía 3 años en España haciendo de todo un poquito.
¿Cuánto llevas en este trabajo?
En este trabajo tengo 5 meses.
¿Cómo está tu familia?
Mi familia está bien, extrañándome muchísimo. Ayer se hicieron 5 años... de que salí. Y desde pequeña soy pilar, es fundamental en mi casa, entonces pues evidentemente es una ausencia.
¿Y tu madre cómo está?
Se nota. Mi madre ahora mismo está bien. Había pasado por una situación difícil de salud.
¿Piensas volver a Venezuela?
Pienso volver a Venezuela.
¿Cuándo?
Esa es otra cosa. Si pienso volver a Venezuela, al final es mi casa y ese calorcito se necesita. O sea, llega un momento en el que la vida te lo pide, el cuerpo, la mente, todo.
Nos está oyendo muchísima gente. Te voy a decir que lances 2 mensajes.
Sí.
Uno, lanza un mensaje a la policía.
A seguir motivándolos, a hacer el trabajo con el mismo énfasis con el que lo han venido haciendo. Son, al igual que este tipo de organizaciones, este tipo de proyectos, este tipo de entidades que se preocupan y se ocupan por hacer el bien, trabajando de la mano consiguen resultados increíbles.
Otro mensaje a aquella primera llamada de Proyecto Esperanza, o a la gente con la que todavía estás en contacto de Proyecto Esperanza. ¿Qué les dices?
Gracias. Siempre que puedo se los digo. En Navidad, o sea, gracias. Ellas son mi familia.
Y otro mensaje a tantas chicas como tú, que las explotan laboral, sexualmente o las dos cosas. ¿Qué les dices?
Que no permitan que nadie les quite todos sus sueños y todas esas ganas de comerse el mundo. Que mientras ellas hagan el bien, al final todo va a salir bien. Que tengan mucha confianza, pero que también tengan mucha voluntad. No puedes esperar que alguien venga y te toque a la puerta y te diga, aquí está lo que quieres, aquí está tu objetivo, toma que te lo mereces. No, la vida sabe que te lo mereces, pero tú tienes que ir a por ello.
¿Eres feliz?
Sí, soy una mujer feliz. Y no cambiaría mi vida, nada. Porque todas y cada una de las cosas que me han pasado son las que me han llevado a estar aquí a donde estoy ahora y forman parte de mí.
Que tengas suerte, Sofía.
Muchísimas gracias, Ángel.
Como te digo, Proyecto Esperanza es la forma de que todas estas mujeres que son víctimas de trata y de explotación recuperen su vida. El objetivo es proporcionar apoyo integral a mujeres víctimas de trata para cualquier finalidad de explotación. El invento, proyecto, nació en 1999 y en las más de 2 décadas de vida calculan que han podido ayudar a cerca de 2.000 mujeres. Marta González es la coordinadora del área de sensibilización de Proyecto Esperanza. Es una de las personas que realiza esas llamadas, que atiende al teléfono, que da luz a las víctimas, que está al otro lado de la línea para lo que sea 24/7, mejor que nadie, nos explica el origen y el porqué, la función de estas adoratrices.
Pues mira, las adoratrices es una congregación que nació hace 165 años aquí en Madrid, en España, y nació porque una mujer que se llamaba María Micaela trabajaba como voluntaria en el Hospital de San Juan de Dios con mujeres que estaban enfermas en el hospital con enfermedades de transmisión sexual. Y ella llegó a conocer allí a varias mujeres que habían sido explotadas en prostitución, realmente eran víctimas de trata interna para explotación en la prostitución, y ella se dio cuenta de que estas mujeres, una vez que se recuperaran físicamente y recuperaran su salud, iban a salir del hospital, pero no iban a tener oportunidades de ningún tipo ni alternativas. Entonces, esta mujer fue trabajando junto a otras mujeres voluntarias para crear una casa de acogida, un primer piso de acogida, y poder ofrecerles a las mujeres apoyo y formación desde el cual poder iniciar una vida nueva.
Si tuvieras que hacer una lista de finalidad de explotaciones...
Pues mira, aquí en Proyecto Esperanza hemos trabajado, desde luego, la mayoría de los casos son de trata para explotación sexual en la prostitución, pero también hemos tenido casos de mujeres que han sufrido la trata sexual como esclavas sexuales en beneficio de un único tratante, que las tiene incluso muchas veces en su propio domicilio, engañadas, sometidas, secuestradas, casos así hemos tenido. Hemos tenido casos de trata para explotación en la pornografía, pero también trata para explotación laboral en muchos sectores, desde la hostelería hasta el servicio doméstico interno, por ejemplo, o la agricultura. Y luego casos de trata para la comisión de actividades delictivas, que pueden ser delitos contra la propiedad, delitos de salud pública, como por ejemplo tráfico de drogas, o delitos como cometer estafas en beneficio de los propios tratantes.
Estas mujeres o estas chicas... Estas niñas, en muchos casos, ¿cómo llegan a vosotras?
Pues nosotras en Proyecto Esperanza tenemos un teléfono de 24 horas atendido por un equipo de profesionales todos los días del año, a cualquier hora del día, que voy a aprovechar para decirlo,
claro.
Es el 607-54-2515, y en los 22 años de trabajo que llevamos hemos trabajado siempre en alianza con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con los servicios sociales, con muchas entidades que trabajan en el apoyo a personas en situación de exclusión, como es el hecho, por ejemplo, de Cáritas, organizaciones que trabajan con personas migrantes, con mujeres víctimas de violencia. Damos formación a profesionales, hacemos mucho trabajo también a través de redes sociales, o sea, difundimos el problema de la trata para que la gente entienda que esto está sucediendo muy cerca y que sepan que somos un recurso de atención y de respuesta urgente e inmediata. A nosotros nos llaman al teléfono y un minuto después estamos dando respuesta a lo que haga falta, donde haga falta.
A mí un policía me dijo que nos equivocamos y cometemos un error cuando hablábamos de trata de blancas, que es trata de personas, que es mucho más.
Exactamente. Yo creo que en el siglo XIX se hablaba de trata de blancas. Hoy en día el problema es tan complejo, tan global, afecta a todos los países del mundo, ya sea como países de origen, de tránsito, de destino. Y nosotras estamos trabajando al año muchas veces con más de 30 nacionalidades diferentes. O sea, están afectadas en el mundo principalmente mujeres y niñas. También hay hombres y menores víctimas de trata, pero principalmente afecta a mujeres y a niñas porque también hay un tema de género, ¿no? De la mayor discriminación, desigualdad, violencia que sufren las mujeres, que las hace más vulnerables a poder caer víctimas de trata, y desde luego son mujeres de todos los países, incluidos también casos de España.
El explotador. Hablamos de las beneficiarias casi siempre de Proyecto Esperanza, las que acogéis, las adoratrices, esa gente que sale para adelante, pero se nos olvidan muchas veces los puteros, los esclavistas, los defraudadores. Aquí hay unos culpables, ¿eh?
Efectivamente, yo creo que es muy importante ser conscientes de que cuando hablamos de trata podemos hablar de grandes mafias, auténticas redes de crimen organizado, que muchas veces la trata no es el único delito, sino que también cometen otro tipo de actividades delictivas, pero también hablamos a veces de que son grupos informales. A veces son dos, tres personas que se ponen de acuerdo para cometer este delito y que sacan muchos beneficios. Y a veces también hablamos de tratantes individuales. La trata es mucho más compleja y mucho más diversa de lo que pensamos. A veces solo pensamos en trata internacional, de alguien que es engañado totalmente en su país, traído a España, encerrado bajo llave, explotado en prostitución, y ese es un tipo de caso, pero hay mucha más diversidad.
¿Y no tienes la sensación de que no hemos avanzado casi? Más allá de los casos concretos que han salido para adelante, que serán miles y miles, pero como sociedad, como hombres en la mayoría de los casos, ¿cómo puede ser?
Cuando nosotras empezamos a trabajar, aquí en España no se hablaba de trata de mujeres ni de trata de personas. No había un delito de trata en el Código Penal. No había ningún ministerio que tuviera un plan de acción o que tuviera un presupuesto. No había formación a profesionales. Nosotras empezamos trabajando porque las abogatrices trabajábamos en el apoyo a mujeres en contextos de prostitución y empezamos a ver cómo los contextos de prostitución estaban cambiando radicalmente. Y de estar atendiendo a mujeres españolas, muchas de ellas con problemas de drogodependencia y en una situación de exclusión social tremenda, empezamos a ver y observar, no solo aquí en España, en Italia, en Francia, en Reino Unido, cómo llegaban mujeres muy jóvenes de otros continentes, de otros países, y fuimos entendiendo que esos proyectos migratorios no eran unos proyectos independientes o autónomos, que estaban siendo captadas y
engañadas
por gente organizados que las traían, y que siempre había un elemento de engaño, de explotación, de falta de libertad, de vulneración de derechos, ¿no? Entonces, depende de cómo lo veamos, podemos decir que hemos avanzado poco o que hemos avanzado mucho. Queda muchísimo por hacer, pero hoy en día, por ejemplo, en España tenemos un delito en el Código Penal. La sociedad ha entendido que la trata está ocurriendo aquí. La policía y la Guardia Civil están mucho más formados. Tenemos fiscalía especializada, que es la Fiscalía de Extranjería, que lleva este delito. Se han aprobado planes de acción. Hay financiación para recursos. ¿Está todo hecho? No, en absoluto. Hay muchísimo que hacer, por ejemplo, a la hora de reconocer estas otras finalidades de trata que muchas veces pasan desapercibidas y que a veces no sabemos verlas o detectarlas.
Para cualquiera de esas mujeres que nos esté oyendo, desde 14 años hasta lo que quieras, ¿qué les dices?
Yo les digo que como mujeres tienen derechos. Tienen derecho a no ser explotadas, a no ser sometidas, que tienen por delante una vida que pueden recuperar, que se les ha arrebatado durante un determinado momento de su vida, pero que afortunadamente hay apoyo, hay ayuda, que como sociedad queremos responder frente a esto, queremos ofrecerles una alternativa porque es lo justo, ¿eh? Y que tienen derecho a salir adelante y a recibir ese apoyo y que lo van a lograr.
Y salen.
Efectivamente, claro que salen. Nosotros la experiencia es una experiencia, bueno, pues muy fuerte, muy bonita, de ver muchas veces cómo llegan pues en un estado de salud muy difícil, muy tocadas psicológicamente, muchísima ansiedad, momentos de depresión, momentos de desconfianza, de miedo, y cómo ves que luchan día a día por salir adelante, por abrirse camino, y con el apoyo de las profesionales especializadas lo logran, ¿no? Y es increíble, es ver, bueno, una capacidad de recuperación que nos asombra cada día.
Uf, pedazo de testimonios, ¿eh? La trata en España, trata sexual, la nueva esclavitud, trata de personas en lo laboral, casi siempre mujeres, por cierto, de cualquier lugar del mundo. Marta, nuestra trabajadora de Proyecto Esperanza, firme, fría, también se emocionaba al escuchar las historias, y mira que lleva años y mujeres que ha sacado para adelante, ¿eh? Y Sofía. A Sofía se le rompía la voz cuando recordaba determinados momentos, pero fíjate, con 22 años ha conseguido que su madre se recupere gracias a la ayuda que le ha mandado desde aquí. Y ahora Sofía es una mujer, una chica, feliz. No nos olvidemos, ¿eh? La policía. No nos olvidemos. La policía, Proyecto Esperanza, para recuperar la dignidad de estas mujeres víctimas de trata. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Buah, sí, historias, ¿eh?
Sí, madre mía. Dignidad, sí, señor.
Señoras, con mayúsculas.
Sí, sí, señor.
¿Nos traes un mensajito de Línea Directa?
Sí, porque seguro que los oyentes de La Linterna saben que Línea Directa están buscando al sucesor de Matías. Hoy nos preguntamos, ¿será Mónica Carrillo, nuestro Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido? Bueno, sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar, solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Venga, conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Opticalia, tus gafas progresivas de marca con lentes incluidas desde 179 euros. Elige entre muchos modelos de las nuevas colecciones de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, tus progresivas de marca desde 179 euros solo en Opticalia.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como más no te puedo amar, te regalo unas zapatillas para entrenar. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle unas zapatillas de running Adidas Ultra Boost 22 por solo 189,95 €. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Así suena un despertador cuando te levantas para trabajar con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero ¿tu despertador? No. Despierta con condiciones excepcionales durante los Business E-Day, solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Rechazo de los empresarios a la subida en este momento del salario mínimo ha sido unánime. El Comité Ejecutivo de la COE se ha reunido hoy de forma extraordinaria y por unanimidad ha decidido no apoyar esa propuesta, que sí cuenta con el apoyo de los sindicatos. Los empresarios han vuelto a decir hoy lo que llevan avisando desde hace meses, que no es el momento, que muchas empresas están aún lejos de recuperar la actividad previa a la crisis y que la actitud del Ministerio de Trabajo parece responder más a una aspiración política en el seno del gobierno que a la lógica económica. Subir el salario mínimo a 1.000 euros y con carácter retroactivo puede poner en riesgo muchas pequeñas empresas. Como dice desde la patronal y los autónomos, Lorenzo Amor.
Nosotros también somos muy libres de decirle al gobierno que está haciendo un daño terrible, no a la gran empresa ni a la mediana empresa, sino a los autónomos y a las pequeñas empresas con esta subida.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es que fíjate, hay 1 millón de autónomos que tienen personas empleadas a cargo. Un millón de autónomos.
Sí, sí. Y ojo, no tienen 100, 200 personas. Hablamos de mucha 3, 2, pero muy poco. 4. Claro, claro. Oye, ¿cuánto puede suponer esa subida de 35 euros al mes?
Bueno, pues mira, vamos a hacer esa cuenta. 35 euros más al mes suponen un coste adicional al empleador de 600 euros más al año por cada trabajador que cobre ese salario mínimo. Ángel, ¿esto qué significa? Que el salario que se cobra serían 14.000 euros al año, los costes a la seguridad social se disparan a 5.000 euros más, es decir, el coste de ese empleado con el salario mínimo será de en torno a los 19.000 euros al año, ¿no? La otra cuestión es bueno que se suba tantas veces el SMI, porque recuerdo que esta es la cuarta subida, más de un 30% en tres años largos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores, por supuesto que lo aumenta, ¿no? Y también probablemente el consumo, pero al mismo tiempo esos costes laborales se repercuten en los costes de producción y, por lo tanto, se repercute en la inflación del país. Aquí hay tres cuestiones fundamentales, ¿no? Esto afecta a 2 millones de personas. La mayoría están en sectores que son vulnerables, que tienen que ver con la hostelería, que tienen que ver con el campo, que tienen que ver con los cuidados. Afecta también a más de 4.000 convenios colectivos, Ángel, que ya están firmados y pactados y que ahora les cambian las reglas del juego, y afecta a que se trata de un impuesto más, se trata de una subida de impuestos al empleador. ¿Para qué? Para intentar cuadrar las cuentas de la seguridad social.
Dicen en la CB que hay muchas empresas que aún no han alcanzado los niveles previos a la crisis. Tampoco ayuda la inflación en la que nos movemos y del que alertaba esta misma mañana el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Esta mayor inflación durante 2022, pues creo que lo que hace es que aumenta la probabilidad de que se produzcan lo que los economistas denominamos efectos de segunda ronda, y por tanto eso también implica que los riesgos para la inflación se encuentran sesgados al alza, en particular en el corto plazo, al menos en tanto perdure este actual episodio de volatilidad elevada y altos precios energéticos.
Los precios influyen en todos los procesos de producción y el agroalimentario no es una excepción. A este sector va dirigido el PERTE, que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros con el objetivo de crear 16.000 empleos. Pilar, oye, no habrá elecciones este domingo, ¿no?
Sí, curiosamente. Y estamos ante el anuncio del día. PERTE, que es ese palabra para decir Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica. Ahí queda eso. Bueno, ojalá sean 16.000 o muchos más, ¿no? Pero la cuestión es que no está tan claro, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de 1.000 millones de euros para modernizar y digitalizar los procesos en el campo. ¿Cómo pretende el gobierno hacerlo? Esa es la gran pregunta, porque parte de este dinero lo pone el gobierno, del que nos llega de Europa, y parte tienen que ser las empresas privadas del sector. ¿Qué tienen que hacer? Pues presentar proyectos a las consejerías correspondientes y esperar a ver si son aceptados para que se inicie ese proceso. Hay que esperar primero a que se desplieguen, a que se publiquen los pliegos, que todavía no se han publicado. La burocracia sabemos cómo es, el miedo a que no llegue el dinero finalmente es evidente. Es un sector que supone el 10% del Producto Interior Bruto y la verdad es que lo necesita como el llover, lo necesitamos todos, pero esto es más un anuncio que el que vaya a ser efectivo durante los próximos meses.
Solamente hubiera sido la guinda ya que lo hubiera anunciado Garzón. Hubiera sido fantástico.
Bueno, lo anunció ayer el presidente del gobierno.
Sí, sí, no, y hoy el ministro de Agricultura, claro. Pero y ahí me ha faltado Garzón. Lo siento, pero me ha faltado Garzón. Vamos a por el invitado.
Venga.
Terminado el primer mes de rebajas, el sector textil ha hecho un primer balance y aunque las ventas no han sido del todo malas, aún queda mucho por recuperar. El textil es un buen termómetro para el consumo, para la confianza, para la economía. Eduardo Zamácola es presidente de Acotex, la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Creo que ya te lo he preguntado más veces. El acento lo he puesto bien, ¿no? Zamácola.
Lo has vuelto a poner perfectamente.
Vale. Sobre el... Es que siempre me entra la duda, macho, pero bueno.
Pues lo dejamos en Eduardo.
Que todo el mundo aquí está muy bien.
Vale, vale. Oye, Eduardo, en enero crecieron las ventas casi un 35% respecto al año anterior. Claro, el año anterior veníamos de donde veníamos. Alguien podría pensar que no son malos, pero la verdad, ¿cuánto queda por recuperar?
Bueno, yo diría que aún queda muchísimo por recuperar. Este dato del 35%, que es un dato que si tú lo aíslas es un dato espectacular de bueno, claro, tú ahora lo contextualizas con lo que fue enero del año pasado. Tenemos que recordar que enero del año pasado, cuarta ola de pandemia, restricciones y a la vez nos encontramos con Filomena. Pues el año pasado caímos un 53% y ahora hemos recuperado un 35%. Eso significa que estamos más de un 20% por debajo del año 19, que es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, el dato no es todo lo bueno que parece. Y que es verdad que, pero bueno, nos damos esa alegría de haber subido el 35%, pero estamos muy lejos de la recuperación aún, Ángel. El sector textil estamos en un momento tremendamente complicado en el cual estamos viendo cómo se incrementan todos los costes y la gente no está respondiendo yendo a las tiendas a comprar ropa.
Costes, Eduardo, que comentábamos hace un instante, también el de la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Porque no son los 35 euros que se paga al empleado, sino que son los impuestos asociados a la contratación, los costes a la seguridad social. ¿Vosotros qué pensáis de esto?
Bueno, siempre he hecho las mismas declaraciones, me parece una auténtica vergüenza. Ya el año pasado, cuando la subida salarial ya nos parecía que no tenía ningún sentido, y nos quejamos, algunos nos decían, bueno, pues estamos hablando de 15 euros al mes, ¿cómo es que los empresarios no pueden soportar eso? Bueno, lo primero es que no son 15 euros solo, sino también están los costes de la seguridad social, pero es que además es que en dos años se ha aumentado un 35%, estamos hablando de 250 euros más de lo que se pagaban hace dos años. Y hace dos años vendíamos bastante más de lo que vendemos ahora. Por lo tanto, cualquier euro que se suba es un lastre para cualquier comercio. Estamos en un momento en el que no podemos aguantar mayores costes. Y una subida del salario mínimo interprofesional es una auténtica barbaridad. Pero fijaos una cosa adicional que nos vemos con la disyuntiva este año. La inflación, el IPC, ha subido un 6,5%. Eso significa que los comercios que tengan sus contratos con los caseros, los contratos de alquiler de las tiendas, que tengan arraigado, que tengan en su contrato subida de IPC, le van a subir el alquiler un 6,5%, cuando es algo completamente inviable. Y aquí queremos poner la alerta, decir, señores, cuidado, que como aumenten esos precios, como aumenten los alquileres un 6,5%, además del salario mínimo interprofesional, además de los costes de la seguridad social, además de los costes de la logística, los costes de las materias primas, y encima no estamos vendiendo, pues es la tormenta perfecta para que, digamos, cerramos nuestros negocios y ellos muy buenas.
No es por poner otra piedra en el camino, pero créditos, ICO. Muchos negocios los tuvieron que pedir, lógicamente, pero esos créditos que se vendieron como si fuera el maná, ahora hay que pagarlos. ¿Hay capacidad para devolverlos?
Para nada. Hombre, yo entiendo, espero y confío en que haya una apuesta y que se haya una prórroga, una carencia de la devolución de los ICOs. Porque ahora mismo, si tú a un comercio le pides que te devuelvan los ICOs... Bueno, ¿los ICOs para qué estuvieron? Estuvieron para ayudar en una situación transitoria en la cual las ventas iban a estar muy por debajo de lo normal debido a una pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Que seguimos en esa situación transitoria, que ya es coyuntural. Entonces, no se pueden devolver los ICOs ahora mismo. Si tú ahora te vas al comercio y le dices, mira, además de todos los problemas que tienes, es que me tienes que devolver el ICO, bueno, pues aquí lo que vamos a encontrarnos es, bueno, lo que he dicho antes, quiebras de empresas y cierre de comercios todos los días.
Eduardo, ¿y se ha recuperado alguno de los canales? Por ejemplo, el canal online, ¿no? Durante la pandemia es verdad que durante los peores momentos del 20 pareció una eclosión eso de las ventas por Internet. Eso, uno, se ha mantenido. Dos, ¿favorece a los pequeños comercios o no les favorece? ¿Habéis sufrido vosotros también esa transformación digital? ¿Queréis hacerla? ¿Cómo estáis?
Bueno, vamos a ver, yo creo que la transformación digital es una obligación que tenemos todos los comercios, grandes, medianos y pequeños. Transformación digital no estamos hablando de vender a través del formato online, que es un canal adicional y lo vemos como algo positivo. Sobre todo es que es una realidad, o sea, que no podemos darle la espalda y o nos unimos a ello o bueno, yo creo que estás muerto. El tema de digitalizarse es conocer muy bien cómo interactúas con tu cliente. O sea, lo bueno que te da la digitalización y que te dan los datos es que tú puedes entender perfectamente cómo se comporta un consumidor contigo y puedes adelantarte a la previsión de la demanda que va a tener ese consumidor y poder ofrecérselo de la forma adecuada. Por lo tanto, son cosas muy positivas. Pero claro, cuando hablamos de los datos del sector, estamos incluyendo formato online. Es verdad que durante la pandemia, sobre todo cuando estuvieron las tiendas cerradas, hombre, la única forma que tenías de comprar era a través del formato online. Funcionó muy bien. Es verdad que el año 2021, lo hemos cerrado con un crecimiento de las ventas online, que estamos hablando, antes las ventas online eran más o menos el 8 o 10% del total de las ventas, ahora estamos entre el 15 y 16%, que es un incremento muy importante, pero no olvidemos que el 85% aún sigue siendo la tienda de barrio, la tienda de calle, la tienda física. En España tenemos una climatología maravillosa, nos apetece salir a la calle a comprar y la gente es muy de tocar el producto, de interrelacionarse con la gente de la calle y con los dependientes encargados de tiendas, y poder tener ese contacto físico, y eso va a seguir existiendo. Pero claro, si lo que nos vamos encontrando son piedras en el camino continuamente, pues es muy difícil ahora mismo subir la persiana todas las mañanas cuando se están incrementando todos los costes, cuando las ayudas que te han prometido no llegan, y bueno, pues y cuando al final el consumidor dice, pues mira, ahora mismo no es una prioridad para mí comprar ropa porque tengo fondo de armario y porque el poco dinero que tengo o lo ahorro o lo gasto en viajes o lo gasto en gastronomía o lo gasto en experiencias, que hay otro tipo de experiencias que son muy válidas.
Y una última cuestión, Eduardo. En el capítulo sostenibilidad, el medio ambiente, se dice tradicionalmente que la industria textil es de las más contaminantes del planeta, en la fabricación, en eso, claro, eso es un incremento más, pero ¿os puede hacer cambiar hasta el negocio?
Bueno, o sea, llevamos mucho tiempo hablando de sostenibilidad y siempre hablamos de que, bueno, pues todo lo que sea materia prima orgánica, el algodón orgánico, el tema de los procesos de producción que sean más limpios, todo ese tipo de cosas, se lleva mucho tiempo hablando. La realidad es que ahora mismo no estamos en un proceso de sostenibilidad, sobre todo porque el consumidor no está dispuesto a pagarlo. Es decir, en la sostenibilidad es cara. El trabajar con materias primas orgánicas es caro. El que los procesos logísticos sean limpios es caro. Todo eso tiene un precio. Y claro, eso, si tú no lo trasladas al consumidor final, obviamente el negocio no sale adelante. Y si lo trasladas, el consumidor final no está dispuesto a pagarlo. Es verdad que poco a poco tenemos que ir hacia ejercicios que tenemos que respetar el medio ambiente, tenemos que respetar los canales de producción que tenemos que hacer que sean más limpios, ahí completamente de acuerdo. Pero claro, es un poco quimera que una situación en la que estamos ahora mismo se nos exija, oye, tenemos que ser sostenibles cuando los costes no soportan el que podamos serlo, es una tarea tremendamente complicada. Estamos en ello, se está trabajando muchísimo, pero es una tarea que yo creo que quedan años y que además yo creo que hay un tema de docencia importante. Tenemos que dar a entender a los consumidores que si tú lo que quieres es tener un producto que sea sostenible y un producto que sea orgánico, bueno, pues a lo mejor tienes que pagar un precio adicional o un precio superior al que estás dispuesto a pagar. Y el consumidor ahora mismo lo que mira es la oferta, la rebaja, la promoción.
Lo dicho, un buen termómetro para la realidad de la economía española, el textil. Eduardo Zamácola, presidente de Acotex. Gracias, como siempre, Eduardo. Cuídate.
Ángel, muchas gracias a vosotros. Y como siempre, lanzo este mensaje de mucho ánimo a los comerciantes. Que aguanten, que espero que estemos a la salida y que empiecen a llegar las ayudas y podamos empezar a ver la luz. Pero que aguanten, que estamos cerca y que esto, el comercio en España, tenemos un comercio que es un espectáculo y tenemos que seguir manteniéndolo. Así que un millón de gracias, como siempre, por llamarme y por dejarme que seáis el altavoz de nuestro.
Faltaría más. Gracias, Eduardo. Adiós.
Abrazo.
Chao. Para una guerra con la que está cayendo no hacen falta exclusivamente carros de combate, misiles o cazas. No. Los nuevos modelos de guerra son tanto más dañinos que la guerra convencional y provoca menos daños y bajas incluso en el agresor. Esos nuevos sistemas de ataque o de invasión, y por tanto de defensa, son tres. El crimen organizado en sus mil variantes, narco, trata, delincuencia, la ciberseguridad económica y hasta doméstica, y la ciberguerra. ¿Cómo desde un Estado se puede atacar y destruir a otro con ataques informáticos a objetivos clave? Hoy, tecnología y defensa en La Linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Hoy toca ciberguerra. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, no deja de ser irónico, hoy, Día Mundial de Internet Segura, tengamos que hablar de ciberguerra o de guerra híbrida. ¿Estamos hablando de lo mismo? Esto es un panorama muy, muy preocupante.
Pues sí, como dices tú, no deja de ser irónico un día como hoy, ¿no? Pero básicamente sí es lo mismo. Lo llamemos guerra, lo llamemos ataque o estrategias híbridas. Lo que estamos hablando es de lo mismo, de una estrategia militar en la que se emplean, como bien comentabas al principio, cualquier tipo de artimañas, tanto en la luz como en la sombra, además de la fuerza convencional o cualquier otro medio, como ayudar a las insurgencias, el terrorismo, la migración, la economía, incluso la diplomacia como una herramienta de ataque. Y lo que nos toca hoy, hablar de las nuevas tecnologías que, combinando ciberataques con la desinformación, que ya hemos hablado alguna vez, de las fake news o deepfakes, pues sirven como herramientas para influir en la población en esa guerra.
Mario, ¿y por qué tiene tanta relevancia la parte tecnológica en esta guerra híbrida?
Pues fíjate, yo creo que, Pilar, hay varias razones por lo que los ciberataques se han convertido en una pieza clave de estas guerras del siglo XXI. Bueno, yo creo que, en primer lugar, porque estas actividades se producen curiosamente, en una fase del conflicto que está en una zona gris, entre la paz y la guerra. Lo estamos viendo, ¿eh? No, todavía no empiezas. Y ya
hablamos de Ucrania.
Por ejemplo, en segundo lugar, porque evita que se atribuya el comienzo del ataque, el ataque convencional, a una de las partes al ser actividades encubiertas. Porque, claro, cuando ya se lían los soldados ya no sabes qué es lo que ha pasado antes. Y en tercer lugar, porque pueden ser persistentes en el tiempo. De hecho, puede empezar mucho antes que el conflicto armado y terminar nunca, que es lo que estamos viviendo realmente.
Está claro que habláis de Ucrania. Para los ucranianos la guerra híbrida ha comenzado, son víctimas. Da por hecho que el Kremlin ha puesto en marcha toda su maquinaria. ¿Quiénes son los responsables de los ciberataques? Hablamos mucho de los rusos, pero imagino que hay más, ¿no?
Claro, fíjate, si hablamos, por ejemplo, del tipo de perfil, fundamentalmente los que de verdad pueden hacer daño son grupos de mercenarios que se venden al mejor postor con grandes infraestructuras tecnológicas, países que se enfrentan con otros países, incluso lobos solitarios, como en las mejores películas de James Bond, la verdad, acordado de que era Spectra, ¿no? Los malos de James Bond. Sí. Y fijaros lo que dice Yolanda Quintana, que es periodista y autora del libro Cibercam.
Estarían Estados Unidos, Rusia, China, Corea y también Irán. Son los países que, por un lado, controlan mayor número de tecnologías para una parte esencial de la ciberguerra, que es la guerra de la información. O sea, dominan las grandes plataformas donde tienen acceso prácticamente a cualquier información que está circulando por el mundo, y también dominan los mayores expertos.
Y otros países como Israel, ¿no? Mario, yo lo he echado de menos, porque Israel es uno de los mayores fabricantes de software de ciberseguridad, para lo bueno y para lo malo. Miro Pegasus y el escándalo que se ha montado con Pegasus.
Sí, bueno, de hecho el famoso Viernes 13 es un primer virus conocido, famoso, vino de Israel, ¿no? Pero efectivamente, estos países pues han demostrado que tienen los medios económicos y técnicos como para desarrollar tecnología punta y sobre todo para formar y retener a los ingenieros, al talento y a los expertos necesarios para tanto mejorar la tecnología como para ejecutar este tipo de operaciones cibernéticas, ya sean ofensivas o defensivas.
¿Qué papel juega Europa en este mundo de los malos digitales? ¿Es algo parecido a ninguno?
Pues depende de si hablamos a nivel individual o comunitario.
O colectivo,
sí, digo comunitario apuesta, ¿no? Pues de cada, ¿no? Hay un poco de todo. Si hablamos a nivel de países como Francia, Alemania o Reino Unido, sí que están formando ciberejércitos y desarrollando tecnología de forma muy proactiva. Para su propia defensa, ¿no? Pero en conjunto como Unión Europea deberíamos decir que nuestra soberanía digital, que es como se denomina, está un poco en peligro. La Unión Europea yo creo que es muy garantista, que eso es bueno, ¿eh? Pero esto ha provocado que el desarrollo de leyes y normativas digitales vaya muy despacio, no hay acuerdos claros en esta materia y al final pues nos convertimos en los tontitos del tablero de juego, ¿no?
Oye, Mario, y en materia esta de ciberguerra, ¿hay ciberbuenos, hay cibermalos? Escucha lo que dice Luis Fernández, de la revista SIC.
¿Quién es bueno y quién es malo? Tiene que ver simplemente con intereses. Por ejemplo, quienes aún tenemos memoria, nos acordamos de que Obama espiaba a Angela Merkel, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son mis amigos o mis compañeros de viaje? Dependiendo de los intereses.
Pues sí, es que es así, o sea, es un caso claro que vivimos, ¿no? Pero como siempre han dicho en Londres, el Reino Unido no tiene aliados permanentes, tiene intereses permanentes, y a partir de ahí se juega, ¿no? Y en este tema de la ciberguerra, pues más todavía, los gobiernos se apoyan, es verdad, en grupos de hackers u organizaciones ciberterroristas que, aunque esas organizaciones hablen en chino, en inglés, en ruso o incluso en español, algunas veces están apoyadas por los gobiernos, pero trabajan para el mejor postor, y cuando hay guerra, pues por la guerra, y cuando hay paz, pues por intereses económicos o políticos o las famosas ciberestafas que pues siempre vemos.
Oye, nos han mandado un pantallazo que pone, se busca por parte del FBI, Wanted, y aparecen 5 individuos que podría ser el mismo con distinto peinado, que dicen Juan Zhenyu, Juan no, Juan con J no, Wang Zhenyu, Wen Xinyu, Shan Kailiang, Wu Qinghui y Wang Dong. ¿Quién está detrás de este tipo de grupos, Mario?
Esto es una guerra. En esos paneles del FBI se busca. Ese pantallazo que os he mandado es de un estudio que ha hecho el Instituto Español de Estudios Estratégicos, lo ha hecho por un capitán de navío, que eso es verdad, ¿eh? Y dan vestidos de militares, además. En esos paneles se busca. Salen fotos de esas personas que habéis visto vestidas de militares. O sea, son altos mandos de los ejércitos chinos o coreanos que están ahí porque son los autores de estos ataques. Pero es que en China pasa al revés. Los que están en las fotos son los generales y los coroneles norteamericanos o europeos, ¿no? Y, por supuesto, claro que son conocidos. Y fijaros también lo que dice al respecto Román Ramírez, que es consultor y experto en ciberseguridad.
Familias de grupos muy buenos, Lazarus Group, que se supone que es un grupo que está asociado con Corea del Norte, son muy buenos en ataque al sector financiero, muy, muy buenos, con daños en muchísimas decenas de millones de dólares, incluso en bancos españoles, aunque esto no se diga abierta y públicamente. Estados Unidos tiene un equipo muy bueno, el GCHQ británico tiene un equipo muy bueno, España tiene equipos muy buenos, aunque la postura de España es muy de perfil bajo, low profile, nunca se reconoce en actividad, pero se hacen.
Bueno, y entrando en el detalle, ¿qué tipo de ataques lanzan estos grupos? Vamos a pensar en los buenos, aunque sea de bajo perfil.
Bueno, y es el ataque y la defensa, ¿no? Pues al margen de los ataques de desinformación que hablábamos antes, ¿no? Con fake news y deep fakes, desde una perspectiva más tecnológica, los ataques son iguales a las ciberamenazas de las que tanto hemos hablado y que sufrimos los ciudadanos, pero con una diferencia. En caso de guerra no se trata de secuestrar tus datos o inhabilitar los sistemas de información y pedir un rescate o intentar sacarte tu usuario y tu password. No, en estos casos se trata directamente de destruir los datos e inhabilitar permanentemente los sistemas. Y en especial aquellos que controlan infraestructuras críticas, navegación, telecomunicaciones, bancos, etcétera. En cuanto a las técnicas utilizadas, las mismas que los ataques cibernéticos normales, ataques de ransomware, robo de credenciales, espionaje, suplantación de identidad, etcétera.
Oye, Mario, para terminar, parece que estamos hablando de ciencia ficción, del espacio interestelar. ¿Esto podría trascender al mundo real? ¿Se podrían producir esos ataques aquí, en Tierra?
Sí, la verdad es que, bueno, ya lo comentabas tú al principio, ¿no? De hecho, causan daños indirectos, indudablemente. Si separan los sistemas y separan los bancos, pues hace daño, ¿no? Pero podríamos ir más lejos todavía. No creo que se haga nunca, ¿no? Pero imagínate, por ejemplo, algo de las llaves de Internet. Si alguien destruyera los servidores, que llaman DNS, que es donde están, es como las páginas amarillas de Internet, lo que resuelve y te dice dónde tienes que ir a buscar una página web. Pues sería imposible, quedaría totalmente desconectado de Internet. O, por ejemplo, los cables submarinos, que son el sistema nervioso, las arterias de Internet, ¿no? Si alguien rompiera esos cables submarinos, el caos sería total. Y fijaros, si un parón en la cadena de suministros durante meses por la pandemia nos ha destrozado, imaginad lo que supondría un apagón total de Internet a nivel económico, financiero, de salud. Pero bueno, eso también es verdad que inhabilitaría a los ciberatacantes, porque claro, sería como pegarse un tiro en el pie. Si rompen Internet ya no pueden atacar más. Pero vamos, sería un ataque de una sola vez, pero tremendamente dañino, ¿no?
Me temo que repetiremos. Hay más asuntos que abordar con este gran capítulo. Como cada martes, tecnología y hoy defensa en la linterna. Mario, gracias.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches, bueno, Mario.
Chao.
Pilar, a currar, que hay que pagar impuestos y salarios y todo eso. Venga.
Eso. Vamos, yo curro y vamos. Te escucho al mismo tiempo.
Vamos,
hasta mañana.
Que nos vamos. Adiós.
Chao.